director del Centro de Economía Política Argentina. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te cae esta frase? Los datos son claros, durante los últimos 40 años los ricos se han vuelto más ricos y demasiadas corporaciones han perdido el sentido de la responsabilidad hacia sus trabajadores, sus comunidades y el país.
Y es un dato de la realidad, diría. Lamentablemente, lo que ha sucedido, y en realidad, lo que muchas veces se repite en el debate público es algunas premisas que profundizan ese esquema. Yo creo que cualquier persona de buena voluntad dice, che, no está bueno que los ricos sean cada vez más ricos y el resto, tratemos de ver qué hacemos. Creo que nadie diría en su sano juicio, no, eso está bien. Ahora, lo que en general no se, digamos, ese concepto no se extrapola a algunos de los debates. Por ejemplo, uno escucha repetir, hay que sacar impuestos, hay que sacar impuestos, hay que sacar impuestos. Bueno, si yo saco, no sé, bajo bienes personales o lo elimino, pasa eso.
Claro.
Entonces, ojo, pará, ¿cómo sacar impuestos? Pensemos un cachito. Sacar retenciones. ¿Quién paga las retenciones? ¿No? El aporte claro. Extraordinario, tan cuestionado y demás. Bueno, le da progresividad al sistema. Fíjate que muchas veces se cuestiona los impuestos regresivos, entonces dice, bueno, ingresos brutos, lo pagamos, digamos, de manera transversal y que no le da progresividad al sistema tributario, es cuestionado. Pero el aporte extraordinario tiene que eliminarse. Pará, claro. Hay una contradicción, digamos. Al menos plantearlo desde otra óptica, pero desde esa no.
Sí, ahí me parece que hay un contraste de proyectos políticos. Claro está que uno no puede pensar en un estado elefantiásico que cada vez cobre más, pero es verdad que siempre terminan ganando aquellos que están en un extremo de esta historia, ¿no? Aquellos que tienen más rentabilidad son los que siempre pagan cada vez menos porque a la vez tienen más poder de fuego para poder hacer valer sus intereses.
Mira, en el último tiempo yo estudio mucho la cuestión impositiva porque es una cosa que me gusta y me apasiona. En el último tiempo se ha instalado esto de que el gobierno de Alberto Fernández ha creado o aumentado 18 impuestos a raíz de una nota que salió en el diario La Nación hace algún tiempito atrás. Cuando uno analiza, el rótulo dice esto, ¿no? Hay muchos impuestos, ¿verdad? Pues lees y decís, claro, en Argentina hay un montón de impuestos, bla, bla, bla. Ahora, cuando lees la nota y empezás a repasar impuestos por impuesto, en realidad es falsa la premisa que plantea el título, porque lo que sucedió fue un esquema de redistribución del peso, digamos, de la carga impositiva. Y pongo los dos, a ver, el 95% de la cuestión impositiva que representa esos supuestos 18 impuestos está concentrado en tres impuestos, para ser preciso, en tres correcciones. La primera es la reducción del impuesto a las ganancias para personas físicas o el aumento del mínimo no imponible.
Sí.
Lo cual es muy positivo. La segunda es la modificación de la alícuota del impuesto a las ganancias para las sociedades.
Claro.
Por primera vez de manera progresiva, 25 para las chicas o para las que ganan menos y 35 para las grandes. También está bueno.
Claro.
Y la tercera es la recomposición de la tasa, de la alícuota, el impuesto a los bienes personales, que también es progresivo.
Claro.
¿Sí? ¿De qué me están hablando?
Bueno, te voy, sé que sos muy pedagógico también para hablar. Vamos a ir al llano en un punto. ¿Estamos mejor o estamos peor que en el 2019? Hablo del asalariado medio, hablo de la persona que puede ganar. No te hablo con un salario mínimo siquiera, pero aquel que gana 50, 60 mil pesos. ¿Hoy está mejor o está peor?
Los datos son muy claros. Cuando vos mirás, supongamos, la serie de empleo registrado privado, que es una serie que te da confiabilidad, digamos, en su continuidad, y ves tanto el empleo como el salario, vos digamos, perdiste por pandemia unos 200.000 puestos de trabajo registrados y recuperaste 120. O sea, estás todavía 80 debajo de finales de 2019.
Perdón, ¿es solamente 80? Porque cada año la Argentina tiene que crear más de 200.000 nuevos empleos para la ciudadanía joven activa que se incorpora al mercado laboral. Entonces, ¿no es solamente 80?
Estamos hablando del empleo registrado privado.
Okay.
Yo tengo algunos debates respecto de los números generales, porque de hecho, si no te pasan las cosas de lo que planteó Lacunza, que se le ocurrió ahora decir, que este, bueno, que Macri generó más empleo que el resto de los gobiernos, ¿no? Y que es una falsedad absoluta, y básicamente tiene que ver con los datos del INDEC, que se mueven de otra forma, porque están relacionados con el tamaño de la población económicamente activa. No digo que sean falsos, lo que digo es otra dinámica. Ahora, para analizar este periodo, me parece interesante mencionar la serie de empleo registrado, es una serie que le da continuidad, y de nuevo, que perdiste 200.000 puestos y recuperaste 120. O sea, no recuperaste ni siquiera los finales del 19.
Claro.
Y en términos de salario, te pasa algo parecido, con un efecto un poquitito menor. Es decir, vos tuviste hacia finales del 19 una decisión de aumentar por decreto los salarios, eso recuperó 6 puntos del poder adquisitivo, la pandemia se come 8, 9 puntos, o sea, queda 3 puntos por debajo, y hoy estamos un punto por debajo de finales del 19.
¿Cuánto estamos? Bueno, ¿cuántos puntos?
En el empleo registrado privado, un punto aproximadamente. Depende de la serie que tomes, entre 1 y 3, digamos.
Claro.
Uno puede decir, che, no parece mucho. No, pero no estás mejor. Es decir, y yo puedo decir, bueno, pandemia, sí, efectivamente, ahora hago quizás una apreciación más de índole político. Me da la impresión que, claro, uno puede decir, a ver, 80.000 puestos de trabajo menos, en realidad perdiste 200 y venís recuperando 120, también no parece tan mal desde el punto de vista del indicador. En los últimos 2 años del gobierno anterior perdiste 200 y nunca los recuperaste.
Claro, pero Hernán, acá no tenemos que perder de vista algo. Nuestro país, los trabajadores del país, hace 4 años que vienen perdiendo groseramente y violentamente. Entonces, cuando uno agarra interanualmente un dato, o desde diciembre de 2019 ahora, uno tiene una foto parcial. La foto real es que a ese punto abajo de este periodo de Alberto Fernández se suman 19 puntos abajo del gobierno de Macri. La gente factura todo al mismo rato. No.
Bremer, si me deja terminar.
Por favor, adelante.
No, básicamente iba a esa misma reflexión, que de hecho decía una reflexión de índole más político, si se quiere. ¿Qué es esto? A mí me da la impresión que a finales del 19... vos estabas en un umbral donde el conjunto de la sociedad no estaba en condiciones de perder nada más.
Claro.
Entonces, no importa ya si era 1, 3 o 5. Y tampoco importa si ese 3 de ahora o 1 de ahora es menos que el 20 anterior, que de hecho lo es, pero claro, pero viene en la acumulación del proceso anterior, que es lo que vos bien decís. Con lo cual, bueno, es parte, digamos, va como a la misma bolsa. Después vos podés de nuevo analizarlo y decir, sí, es pandemia, y efectivamente, y me parece legítimo hacer esa reflexión, pero lo cierto es que vos arrancás de un umbral donde me parece, me da la impresión, que la sociedad no estaba en condiciones de perder ni un 1% más. Esta es la realidad. Entonces, eso creo que se ve reflejado en el plano electoral también.
Vamos ahora al presupuesto. Saliendo de los tecnicismos, es muy complejo, entiendo que es muy abarcativo, es un presupuesto conservador, cauto, progresivo o expansivo de la economía del asalariado.
Mira, prevé un crecimiento significativo y una recuperación de los salarios, si no me equivoco, de 4 puntos aproximadamente, lo cual me parece razonable. Si se cumple, y un presupuesto motorizado por el consumo privado, digamos, como resultado de esto. Después tiene, me parece que en su conjunto es un, digamos, las variables macroeconómicas son razonables, no tengo mucho para cuestionar. Uno puede decir, bueno, parece muy auspicioso tal vez la evolución de la inversión o de la sexo, sí, puede ser, es parcial, eso no me parece alocado. En términos generales me parece razonable, y para mí el dato, y después el dato particular que fue a mirar, fue a ver cuánto decimos de crecimiento y cuánto se dice en el presupuesto que va a recuperar el poder adquisitivo, porque vos sabés que lo vengo diciendo desde hace rato para acá,
sí.
Esa es la variable a considerar, y no sucede. A ver, 2021, hubo mucha mención a que se iba a recuperar el salario, no sucedió, al menos hasta esta hora no sucedió. con lo cual se hace una necesidad imperiosa, me parece, acá a fin de año, pero particularmente para lo que es el 2022. Hay dos o tres cositas no muy ponderadas que para mí fueron interesantes. Hay, creo, un aumento significativo de la tarjeta alimentar y hay un aumento de las mujeres que se jubilan por la moratoria,
sí,
que si no me equivoco están estimadas en 2,5 millones, es decir, es un número significativo.
Hernán, está perfecto ese punto, porque primero, además, el año pasado, hay que decirlo, es un año de pandemia, no es un año más de gobierno, ni que el gobierno perdió tiempo, sino que estaba asignando todas sus fuerzas y recursos a la contención de un hecho extraordinario a nivel mundial. Dicho esto, me pregunto, porque luego de la asistencia a los sectores más vulnerables, hay un enorme entramado de lo que se llama clase media baja, clase media media, que trabajando son pobres, que trabajando no pueden llegar a cubrir sus gastos, y cuando hablamos de gastos no es de gastos superfluos, ¿no?, sino de simplemente poder comer, poder pagar los gastos básicos de subsistencia. Me parece que este sector, que nunca es contemplado, difícilmente contemplado, es el que hizo valer su opinión, y me parece que es el que refleja en algún punto Cristina con la carta. Lo voy a decir de forma grosera: no existe peronismo con platos vacíos. Es un helado de pollo, no existe eso.
Me gustó la analogía. Sí, comparto. De nuevo, me parece que la situación... A veces, yo reflexionaba en estos días, a veces uno, de nuevo, le puso un título o naturalizó esta cuestión de la pérdida del 20% del poder adquisitivo. 20% es una barbaridad.
Claro.
¿Entiendes? Es una locura. Por eso... Yo decía, claro, uno termina diciendo un número, pero es una locura, es razonable que sea un piso mínimo. Es razonable que sea un piso mínimo. La sociedad no puede aceptar perder esos niveles de ingreso. De nuevo, después, cierto, la pandemia. Yo creo que la pandemia también en 2020, vos tenés un presupuesto con unas características particulares y tenés, la verdad, que también magia no podés hacer. Me da la impresión, pienso, es contrafáctico, digamos, pero digo... miro el 2020 y es muy difícil que vos hayas esquivado al bulto al efecto que podía tener la pandemia, que claramente es regresivo, es decir, ayuda a lo primero que me preguntaste, a que los ricos tengan más plata y los que no tienen, y que los que no son ricos tengan menos.
Sí.
Eso ayuda a la pandemia, naturalmente ayuda a eso. Bueno, me da la impresión que tal vez el 2021 podía haber tenido algún impulso adicional a revertir esa situación.
Claro, porque habida cuenta, a ver, la negociación de Martín Guzmán con los acreedores privados fue brillante. Todo el mundo, los mejores economistas estaban a coro en los medios de comunicación diciendo, no lo va a lograr, ¿qué se piensa? Viene la hiper, es sacachispas, barbaridades han dicho de Guzmán. Eso lo logró. Dicho esto, a favor, y esto es una percepción absolutamente personal que podés refutar, Hernán, yo lo siento muy lejano de la microeconomía por momentos, ¿no? Al ministro, como muy muy conceptualmente brillante en términos macro, hoy por hoy embarcado en una negociación con el FMI, que obviamente redunda en cómo se puede planificar la economía doméstica. Pero cuando uno va a un supermercado y un queso de rallar oscila en los supermercados más populares en más de 1.500 mangos el kilo, por ejemplo, o un kilo de carne, salvo que uno agarre un corte de oferta y de referencia, no bajan de 700, 800 pesos, ¡epa! Y un salario mínimo es 29.000, indudablemente, digo, hay un divorcio ahí entre la mirada de economía y la realidad social de aquellos que estamos viviendo abajo, ¿no?
Mira, la verdad es que la Argentina... que vos tenés y que Guzmán heredó tiene el peor de los mundos, si querés, en el sentido de que se encuentra con toda esta situación social, digamos, laboral, con salarios alicaídos y demás, y también se encuentra altamente endeudada y con un escenario de déficit significativo incrementado por el efecto de la pandemia. El combo es la verdad que nefasto. La cuestión es la cuestión de prioridades, ¿no? Digamos, la discusión es la cuestión de prioridades. Yo, en lo personal, creo que el ordenamiento fiscal digamos, deriva o va derivado o es secundario o secunda, para ser más preciso, pero no le quiero restar importancia, pero secunda la situación que vivimos los argentinos. Me da la impresión que es así, no a la inversa.
Digamos, entonces, hay un control de déficit que impacta de manera directa en la austeridad, por decirlo finamente, en la que está viviendo la población.
El exceso de fiscalismo creo que puede jugar una mala pasada en términos electorales, de hecho, pero no por la cuestión electoral, no por pensarlo en los votos, sino porque en el voto se refleja lo que vos no podés resolver en materia de situación social y laboral de los argentinos. Esta es, me parece, la cuestión. Y además, en esto sí también, nuevamente, una opinión de índole más político. Si vos no tenés poder político, es muy difícil que ordenes la economía. Con lo cual, el fiscalismo quizás no te sirve demasiado.
Clarísimo, como siempre, Hernán. Un gran abrazo y gracias por salir estos minutos.
Abrazo grande.
Hernán Lecher es director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y pasó por Déjame que te cuente, mientras que cómo amanece el día.